Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un detalle importante que hasta ahora, digamos que se nos había pasado por alto hasta que una madre, la madre de Cristina, una de las cinco chicas muertas en el Madrid Arena, comenzara a solicitar firmas para que se modifique la ley de espectáculos de la Comunidad de Madrid y que se impida al empresario Miguel Ángel Flores organizar su fiesta de Año Nuevo. En este asunto del Madrid Arena, hasta ahora la comunidad ha aportado lo justo y se ha mojado muy poco.
La comunidad en este caso no tiene competencia alguna ni ha tenido ninguna participación.
Usted comprenderá que es una cuestión que compete al ayuntamiento y lo que sí que hemos pedido desde la Comunidad de Madrid desde el primer momento es que se deje trabajar a los que están trabajando en la actualidad, que es a los jueces.
El foco siempre ha estado puesto en el ayuntamiento, que naturalmente tiene lo suyo, pero en Sol, por ejemplo, han evitado airear que la ley de espectáculos, esa ley cuya modificación se solicita ahora, es una ley autonómica. Una ley del año 1997 que, tal y como les hemos contado aquí en la SER, no cuenta con un reglamento, una norma jurídica subordinada a esa ley. Y eso que en el preámbulo se admite sin rodeos que el reglamento anterior tenía notables deficiencias. Una ley que afirma, y leo textualmente, la protección de la infancia y de la juventud exige el establecimiento de garantías para evitar que las actividades lúdicas se desvirtúen hasta convertirse en un peligro para la salud y la seguridad de niños y jóvenes. Bueno, la oposición reclama cambios legales y que se refuerce el régimen sancionador. La comunidad dice que estar 15 años sin reglamento es completamente legal. Es probable que lo sea, pero lo que son las cosas. En las actividades recogidas en los presupuestos para el año que viene, la propia comunidad se plantea ya como objetivo elaborar un reglamento pendiente desde 1997. La negociación entre Sanidad y los colectivos sanitarios de la Marea Blanca empieza a desempolvar las verdaderas intenciones. Hoy ambas partes se han vuelto a reunir, aunque el encuentro de esta tarde con el Comité de Profesionales y el consejero Laschetti, al que debería haber acudido, nos ha celebrado. Parece ser que Laschetti tenía que ir a una comida de Navidad. Las posiciones están ahora mismo más distantes. La comunidad no quiere retirar el plan de privatización para los hospitales y para ello desacredita las cuentas que han hecho los médicos. En definitiva, diálogo y debate sí, posibilidades reales de acuerdo cada día menos. Los socialistas se encierran esta noche en la Asamblea y en los ayuntamientos de la región. Tomás Gómez al frente de su grupo parlamentario. Gómez, para IRRE, es un antisistema.
Vamos a expresar nuestra solidaridad con todos los profesionales sanitarios. Segundo, nuestro rechazo a un modelo de privatización del sistema sanitario público, algo que es de todos los madrileños. Tercero, exigir al gobierno de la Comunidad de Madrid que retire estos presupuestos.
Voy a tomar prestadas por una vez en la vida las palabras de Rubalcaba. Yo le exijo lealtad a Tomás Gómez. Si Tomás Gómez se quiere convertir al 15M y ser un antisistema, pues lleva un buen camino, la verdad.
En la calle sigue la protesta en este conflicto social y laboral que la comunidad no ha logrado enderezar a pesar de todos sus esfuerzos. Los sanitarios siguen recogiendo firmas contra el plan, ese plan que se vota este próximo jueves en la Asamblea. Puerta del Sol, Unidad Móvil, Sonia Palomino, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. La armonía navideña que reina estos días en la Puerta del Sol se ve interrumpida por trabajadores con batas blancas que recogen firmas contra el plan privatizador de la sanidad propuesto por el gobierno regional. Manuela y Leticia, enfermeras del hospital Gregorio Marañón, recalcan que lo privado no es la solución y piden más diálogo.
Queremos frenar un poco todos estos planes que nos están vendiendo como que la sanidad privada va a ser estupenda porque es de mejor calidad, y eso no es verdad.
Yo creo que lo suyo es que no se cierren y que no estemos hablando con un muro, sino que consiste en dialogar, porque ellos están representando a un pueblo, no ellos están representando a sí mismos, con lo cual necesitamos un feedback, necesitamos un diálogo.
Llevan más de 1 millón de firmas y esperan recoger más porque van a continuar aquí hasta las 8 y volverán mañana. Aseguran que confían en que esta presión ciudadana provoque una marcha atrás del gobierno regional.
Gracias, Sonia. Mañana nueva jornada de paros generales en la sanidad madrileña. Este miércoles huelga en los hospitales y el jueves en los centros de salud. Además de la protesta indefinida de los médicos de AFEM, que esta tarde, como miembros del Comité Profesional Sanitario, no han podido, como decíamos antes, entrevistarse con el consejero Laschetti. Pedro de la Oliva, pediatra en La Paz y miembro de AFEM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿es cierto que Laschetti ha suspendido la reunión porque tenía una comida de Navidad?
Sí, sí, es cierto.
¿Les han dado alguna explicación más en la consejería o no?
No. Tenían la comida de Navidad y, bueno, pues es el problema más importante de la sanidad madrileña ahora mismo. Yo creo que ha sido esa comida.
Uh-huh. bueno, en realidad podemos asegurar al menos, porque lo hemos visto muchos periodistas, que la Sketty a las 4 en punto de la tarde estaba saliendo de la Puerta del Sol, estaba participando en la Copa de Navidad con los periodistas de, que cubren habitualmente la información de la Comunidad de Madrid aquí en esta región. Pero bueno, vamos al turrón, si le parece, señor de la Oliva.
Muy bien, vamos al turrón.
Le hemos llamado porque usted creo que ha hecho las cuentas del ahorro, ¿no? Las cuentas de los 1.200 euros de ahorro si se frena la privatización. Son cálculos que la comunidad no les reconoce. Ustedes han hecho, digamos, su parte del trabajo. ¿A ustedes la comunidad les ha explicado cuánto se ahorran ellos llevando a cabo su plan de privatización?
No, la Comunidad de Madrid no explica absolutamente nada. No da ningún número, no dice nada, todo es oscurantismo, no hay ninguna justificación de absolutamente nada que tiene que ver con la sanidad, ni a nosotros ni a nadie. Llevamos dos o tres semanas esperando que sean transparentes, que nos den algún tipo de información, no justifican absolutamente nada.
Uh-huh. Ustedes plantean un montón de medidas, ¿eh? No tenemos tiempo naturalmente para resumirlas todas, pero hay una que nos ha llamado especialmente la atención del listado, ¿no? La facturación de pacientes de otras comunidades que son atendidos en Madrid y que ahora mismo, entiendo, suponemos, nadie está cobrando.
Bueno, no sabemos cuánto de esa facturación cobra Madrid. Lo que sí que sabemos es que no es toda la que debería de ser. El por qué no cobran, no facturan a otras comunidades todo lo que debieran, a esa pregunta la deberían responder ellos, por supuesto. Nosotros no lo sabemos, pero sabemos que se puede optimizar y que se puede recuperar gran cantidad de dinero para la Comunidad de Madrid por esa vía.
¿Están ustedes esperanzados, están desolados, o esto simplemente se podía intuir, se veía venir, visto lo visto? Es decir, ¿es un diálogo, una negociación de paripé?
Bueno, también eso es difícil de saber. Nosotros estamos esperanzados porque creemos que no van a poder privatizar finalmente esos seis hospitales porque habría un obvio estallido social y porque es una cesión de dinero público a esas empresas privadas que ahora mismo es evidente. Entonces creemos que no van a poder hacerlo. Nosotros estamos esperanzados que lo vamos a conseguir. Lo que también tenemos claro es que creemos que ellos se han comprometido con esas empresas privadas y por eso es tan difícil revertir el proceso.
¿Realmente corremos el riesgo de caer en un estallido social, como usted dice, si finalmente el plan no se
Yo creo que estamos ahora mismo en un estallido social. O sea, que lo que pasa es que todavía puede ir a más. O sea, una huelga como esta no se recuerda en Madrid. Está todo el mundo, todos los médicos, todos los profesionales sanitarios diciéndole al señor consejero que no se pueden privatizar esos hospitales. Y ellos no responden, no dicen absolutamente nada, no dan ningún dato. Obviamente, cada día que pase va a haber más conflicto, lógicamente, porque todos estamos convencidos de que primero no hay que privatizar y que es una cesión de dinero público a empresas privadas.
Pedro de la Oliva, pediatra de La Paz y miembro de AFEM. Gracias, un saludo y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, sobre sanidad, también sobre otros conflictos laborales, por ejemplo, el conflicto abierto con el ERE de Telemadrid, por ejemplo, acaba de hablar en la sede de Génova la presidenta del Partido Popular de Madrid. De allí acaba de llegar, además, deprisa y corriendo, Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Sí, ha hablado de todo un poco. Esperanza Aguirre defiende, por ejemplo, las medidas de Mariano Rajoy durante su primer año de gobierno, unas medidas muy duras que, según ella, son la medicina que la economía española necesita en este momento. Niega, además, Esperanza Aguirre que su dimisión de hace tres meses como presidenta regional tuviera que ver con la privatización de la gestión hospitalaria porque, según ha explicado esta tarde, fue el mayor éxito de la sanidad y por eso se amplía ahora a otros seis hospitales. Sobre el conflicto de fondo, afirma que es una falsedad que con la gestión privada haya más quejas que en la pública, además de cargar contra los médicos que trabajan en ambos sistemas.
Me parece absolutamente impresentable que por parte de los sindicatos se quiera utilizar el miedo que todos los ciudadanos tenemos a que no nos atiendan debidamente en situaciones angustiosas cuando tenemos problemas de salud, utilizar ese miedo para tratar de arrimar el asco a su sardina, que muchas veces es el trabajo en la privada por la tarde y en la pública por la mañana. Eso no tiene perdón y eso tiene que cambiar y hay que denunciarlo.
Aguirre se preguntaba también cómo es posible que todos los conflictos sociales que hay en marcha tengan que ver con empleados públicos que tienen un empleo y un salario garantizado. La presidenta del PP hace además un llamamiento a la cordura de los sindicatos convocantes en el metro, en la MT y también en la sanidad.
Les voy a pedir que renuncien a fastidiar a los ciudadanos. No van a percibir la paga extra, hagan lo que hagan. Y por lo tanto, lo que podrán hacer es negociar mejor para el año que viene, para, en fin, cuando sea. Pero, por favor, que no hagan, no tomen como rehenes a los ciudadanos madrileños en estos días.
Sobre Telemadrid, Javier, su idea es que el ERE es una medida imprescindible, ha dicho, porque la alternativa es el cierre y eso nadie lo quiere.
Gracias, Felipe Serrano. Nuria Hasta Varela, luego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes
no
a todos.
No voy a poner aquí una balanza ni voy a medir quién es más antisistema de los dos. ¿Alguno,
Nuria,
tiene,
Nuria,
¿alguno
Nuria,
tiene ganas de encerrarse esta tarde o no?
Nuria, a mí me parece muy bien, me parece muy bien que estén en la calle. Me parece que pues ya era hora.
Pero te parece bien que los médicos estén en la calle. ¿Te parece también, por ejemplo, que un partido político con su líder se encierre también o no?
A mí sí, me parece bien. Y ya sabes que no defiendo normalmente las cosas y las actitudes de Tomás Gómez.
Carmelo pone caras, ¿eh?
Pero, sí, pero déjame acabar, ya. No empecemos.
No te corto, ¿no?
No, pero yo creo que sí, que ya está bien de que los partidos políticos estén muertos y estén encerrados y no estén en la calle. Cuando tenemos una ciudad entera, todos los sectores en la calle, y no, como decía Esperanza, los funcionarios, porque que yo sepa, los jubilados que se manifestaron ayer no son funcionarios, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando mucha parte de la ciudadanía está en la calle, está defendiendo todo lo público, creo que los partidos también tienen que estar con ellos.
Yo creo que los partidos tienen que estar más vivos de lo que están, eso es verdad, pero creo que la forma de estar vivo un partido que tiene una posición privilegiada en la sociedad porque ha sido elegido para ellos, los que han sido elegidos representantes, me refiero, pues es montar alternativas entendibles, creíbles y viables. En este caso, el Partido Socialista, una alternativa de izquierdas. A mí me parece que tienen que, por encima de la sujeción de pancartas o los encierros, tienen que elaborar mensajes bien trabajados, capaces de enfrentarlos al modelo privatizador, por ejemplo, que de la sanidad pública, que está ahora en cuestión, ¿no? Eso es la mejor forma, el mejor favor que le pueden hacer a la sociedad. Tienen que presentar algo bastante más trabajado que el encierro o la sujeción de pancartas. Esa es mi forma de entenderlo. La protesta de la Marea Blanca, hay que reconocer además una cosa muy importante, ¿eh? Hay que entender que es una protesta muy transversal. O sea, hay votantes declarados del PP que están en esa protesta, como por otra parte me parece racional, porque les toca en lo profesional. Y además me parece honrado y legítimo que estén esa gente, si lo considera así, en esa protesta. Y el intento de capitalizarlo políticamente, en este caso, yo creo que puede, no sé, si a lo mejor puede incluso perjudicar a la...
A ver, Nuria, de verdad, te prometo que vamos a policía y a la vuelta turno de intervención, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar con el tema sanitario. 2 minutos y estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
¿Eres aficionado al pádel? ¿Te gusta practicar tu deporte favorito? Ahora tienes la oportunidad en Retamares Club de Pádel. Disponemos de 6 pistas, escuela, clases particulares, ranking, torneos y todo lo que te puedas imaginar, a cualquier hora del día o de la semana. Retamares Club de Pádel, al Alpardo, 605-66-2791 o en padelretamares.com. ¡Te esperamos!
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
ITV Alcobendas les informa que ya están en funcionamiento sus nuevas instalaciones en Alcobendas. Estamos situados en la carretera de Fuencarral 100, en la rotonda de acceso al Soto de la Moraleja. El horario de apertura es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente, los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Para su comodidad puede pedir cita previa en el 902 026 800 o en www.itvlesa.com. Más de 25 años velando por su seguridad, ahora en sus nuevas instalaciones de ITV en Alcobendas a su disposición.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Nuria, venga.
No, yo decía que me parece bien, porque a mí me parece que el conflicto de la sanidad que estamos viviendo, si no fuese tan, algo tan serio, parecería cosa de la historia del disparate, ¿eh? Porque tras la, bueno, que el consejero excuse una comida de Navidad, no me parece que es una forma de despreciar el conflicto.
Pero si estamos a una cosa, estamos a una cosa. Bueno, quiero decir, sí, si además, teniendo en cuenta que estamos negociando bajo una presión del tiempo, es decir, es que el próximo día 20 se votan los presupuestos.
Claro, pero además es el mismo gobierno que el otro día decía que esto es de la bata blanca, eran los que se cambiaban la camiseta verde, ¿no? O sea, también frivolizando todo lo que es una protesta tan seria como es esta. Y además, es el mismo consejero que pedía a los médicos una propuesta alternativa concreta y viable y lo antes posible. Que digo yo que es lo que le tiene que pedir a su equipo, que son los gestores, y no los médicos los que le tienen que hacer una propuesta. Y además, ya para el colmo, es un insulto a la inteligencia, porque no se puede hacer una propuesta, bueno, los médicos no deberían hacer eso, pero además pedírsela a un colectivo cuando la comunidad no ha dado todavía ni una sola cifra. Con lo cual es insultante, frívolo y además una vergüenza lo que digo. Si no fuese algo tan serio, parecería cosa de la historia del disparate.
Bueno, están, parece ser que valorando esa propuesta de los sanitarios, y de momento parece que negativamente, porque consideran que se ahorran 200 millones según la comunidad, dando de alta antes de tiempo a los enfermos en los hospitales. Se ahorran 46 millones reduciendo conciertos con clínicas privadas para pruebas diagnósticas. Esto es lo que nos dicen. Lo que dicen la comunidad es que aumentaría de esa manera la lista de espera, y luego el establecimiento de una central de compra de medicamentos, que lo que cuentan es que en la comunidad es que eso ya está más o menos formalizado. Yo sinceramente creo que no está mal el ejercicio al que han de someterse unos y otros a la hora de buscar soluciones, porque lo que hay que hacer, lo que deberían de haber hecho desde el principio,
tenían que haber empezado por ahí.
Exacto,
Carmelo,
lo que tenían que haber hecho desde el principio es haberse sentado,
no ahora deprisa y corriendo con el pito ya prácticamente ahí.
No pueden pedirle a los profesionales de la medicina que hagan las cuentas, que gestionen.
No, sabes, pero yo,
es
sí, que
la
creo,
obligación
del yo sí que creo que hay que comprometer a los profesionales de la medicina, pero en una mesa de trabajo desde el principio. O sea, que eso es lo que a mí me ha faltado. A mí me ha faltado en todo esto, como faltó en el tema de la princesa en su momento, y lo que me ha faltado es que la comunidad se haya sentado con los profesionales de la sanidad pública y me dicen, tenemos este problema, tenemos este dinero que tenemos que ahorrar, porque hay que ahorrarlo, porque no hay tutía, porque el déficit y todo.
Mira,
esto. Y entonces vamos a proponer aquí una negociación abierta, profesional y honesta, técnica, porque hay una parte muy técnica.
Hoy decía en una entrevista el sociólogo Manuel Castel algo muy interesante. Decía que España es el país de Europa donde el sistema político ha mostrado menos sensibilidad ante las protestas. Ha cambiado la conciencia de la gente, pero el sistema sigue impermeable. Y hablaba, como ha hablado el pediatra, el que acaba de entrevistar Javier, hablaba también de estallido social.
Nuria, felicidades.
Gracias.
Porque hoy ha salido un libro a la venta, La voz ignorada. Hoy se cumplen 15 años de la muerte de Ana Orantes.
Sí, del asesinato.
Que no es
Ana,
la primera mujer maltratada en el planeta, ni mucho menos, pero sí fue el primer caso que saltó a los medios de comunicación y que tuvo una amplia repercusión porque apareció en un programa de televisión de Canal Sur hace 15 años ya, y a los pocos días su marido la mató.
Efectivamente, la quemó, la mató, y esa muerte, ese asesinato, cambió la visión del país sobre la violencia de género, y fue toda una revolución, incluso legislativa. Comenzó cambiando el Código Penal y terminó incluso cambiando a la ley integral.
La voz ignorada, que se puede comprar a través de las tiendas de e-books, ¿no?
Sí, es un e-book.
Libros electrónicos, está muy bien.
¿Y cuánto queda por cambiar?
Queda por cambiar prácticamente todo.
Mira, desde que fue asesinada ella, 1.035 mujeres han sido asesinadas.
Nos tenemos que marchar, Nuria. Carmelo, gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a todos.
Mañana más Ventana de Madrid, desde las 7:20. Adiós.